El Espejo.
COPE. Estar informado.
No admito que la verdad esté de parte de quien grite más. Con estas palabras de Tagore comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 1 de julio, San Aarón. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con el delegado de enseñanza sobre la asignatura de religión. Seguidamente haremos, como es habitual, el repaso por la actualidad de la diócesis en las distintas zonas. En la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes esta semana. Y concluiremos con Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos hablará de la obra Enseñar y aprender el amor de Dios. Hoy vamos a hablar con nuestro compañero de programa, quien es a su vez delegado diocesano de enseñanza de la asignatura de religión. Muy buenos días, Máximo.
Buenos días.
Un tema que continuamente vemos en los medios de comunicación, la asignatura de religión. ¿Sigue teniendo sentido la clase de religión? ¿Qué aporta a día de hoy?
Hombre, decía Aristóteles que el hombre es un animal político, pero podríamos decir también que el hombre es un animal religioso. Y por tanto la religión forma parte de la formación integral de la persona. La dimensión espiritual es algo que no se puede olvidar, y la religión pues contribuye a esta formación integral de la persona. Cualquiera que sea, aunque sea un ateo, tiene que constatar que la religión es un hecho sociológico que está en la sociedad, que está en el mundo, que ha estado a lo largo de la historia. Es necesario conocerla, conocer las distintas religiones, y por supuesto cada uno conocer la suya propia, no simplemente desde un punto de vista catequético, sino sobre todo desde un punto de vista académico, ver las razones para creer. Es decir, que es importantísima desde un punto de vista cultural, pero también es desde un punto de vista de comprender lo que es la sociedad en que vivimos. Está condicionada por la religión, las fiestas, las obras de arte, muchas costumbres, tradiciones, y por supuesto, que se sepa, en España más del 80% de españoles se consideran católicos. Y lo que no puede uno es pensar que es buena la ignorancia de la religión, aunque uno lo creyera, para conocer la religión de los demás.
Muchos alumnos se plantean, antes de elegir la asignatura de religión, si le va a dar clase un cura. ¿Puede darle un cura o no, verdad, Máximo?
No, para ser profesor lo importante es tener la titulación académica correspondiente y después la misio canónica, es decir, el envío de la Iglesia, y otro requisito que se llama el certificado o la declaración de competencia académica. Y eso lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente un sacerdote o un seglar. Más aún, un sacerdote, si no tiene esa titulación, no puede dar clase de religión.
De hecho, actualmente en nuestra diócesis tenemos un gran número de profesores de religión seglares.
Yo diría que la mayoría tienen que ser, lo primero, para dar clase en primaria e infantil tienen que ser maestros. Para dar clase en secundaria tienen que ser licenciados. O sea que puede darla en este sentido cualquiera que reúna las condiciones que acabo de decir.
También los alumnos a veces se preguntan que pues hay algunos chicos pues que no están bautizados, que tampoco tienen la comunión, pero sus amigos van a clase de religión y quieren probar. ¿Pueden matricularse?
Perfectamente, no hay inconveniente ninguno, más aún deben. Yo recuerdo una vez un alumno que su padre no quiso nunca bautizarlo, ni que hiciera la primera comunión, vamos, ni siquiera que fuera un creyente. Pues él se apuntó porque decía, es que yo quiero saber qué es lo que me prohíbe mi padre. Y aún recuerdo que los alumnos le decían, ay, porque sacó un sobresaliente. Y decían, prepárate cuando llegues a casa a tu padre, se lo decían en plan de broma. Hombre, por supuesto, puede apuntarse cualquiera. Igual que un católico pues debe conocer el marxismo, o el ateísmo, o la religión musulmana. Es decir, eso no, una cosa no quita la otra.
También muchos de los chicos y chicas piensan que a lo mejor en clase de religión se está rezando todo el rato, que no es así, como nos comentabas antes, pues se aprenden muchas cosas y no solo se reza, también, vamos, que rezar no se reza, sino que puede haber una oración inicial.
Vamos, puede haberla, que yo no sé, me parece que en muchos casos ni siquiera la hay, no porque no pueda haberla, pero bueno, a veces para evitar complicaciones. Vamos, eso sería lo de menos. Lo importante es saber que no, la clase de religión es sobre todo una asignatura que tiene un componente académico, sigue una metodología científica, el método de las ciencias humanas, y no es una celebración litúrgica ni es tampoco una catequesis. Unas cosas son diferentes y además son complementarias, evidentemente. Un chico que solo vaya a catequesis, pues quedaría incompleto. Y por ahí dicen algunos padres, no, ¿para qué va a la religión si lleva a catequesis? Pues no, es un complemento ideal. Y al revés, o sea, la catequesis pues sería un complemento ideal para la clase de religión, sobre todo para ver cómo llevar a la vida eso que uno aprende en los libros y cómo celebrarlo.
Actualmente se apuntan muchos alumnos a la clase de religión. Cuéntanos, danos algún dato.
Bueno, en España aproximadamente es un 65% de alumnos en edad escolar que se apuntan a clase de religión. Siempre hay más en primaria que en la ESO o bachillerato. Aunque hay que reconocer que últimamente, recientemente se está apuntando más gente de bachillerato, quizá con ocasión de la LOMCE. Después también influye, lo mismo, claro, la concertada, que va casi el 100%, que la pública. Pero dentro de la pública no es igual en todos los centros, no es igual en todas las religiones de España, y dentro de la diócesis de Astorga pues hay zonas que se apunta más gente, por ejemplo, mucha más gente en la zona de Galicia que en la del Bierzo. Incluso dentro del Bierzo pues hay institutos que tienen mucha más gente que otros. Es decir, que eso, claro, depende un poco de distintas circunstancias y de la zona, pero vamos, en principio a nivel nacional más de un 60% y un 70%.
Muy bien. Nos comentabas antes, hacías una breve referencia a la LOMCE. ¿Cómo ha quedado la asignatura con la LOMCE?
La LOMCE tiene su parte positiva y su parte negativa. Es una pena que las leyes del PP pues nunca hayan podido ponerse en práctica. Por ejemplo, la LOMCE, nada más llegar Zapatero, dijo fuera, ni se pudo poner en práctica. Y la LOMCE, todo el mundo está contra ella. Yo pienso que muchos que ni siquiera la han leído, ¿eh? Porque para entender una ley de educación y leerla hay que dedicarle tiempo y entender. Pero con respecto a la religión tiene una parte negativa, y es que, bueno, han disminuido el número de horas lectivas, sobre todo en primaria, en los primeros años. Y tiene una parte positiva, y es que se ha puesto una asignatura alternativa, de forma que ya se acabó aquello de religión o estudio, ¿no? Hay una asignatura alternativa, porque si no, unos alumnos tendrían una asignatura más. Eso sería, de alguna manera, una discriminación. Y también porque ya cuenta para la nota media. En bachillerato quedó así un poco confusa la cosa, porque realmente no tiene una asignatura alternativa, sino que hay 4 o 5 asignaturas, y una de ellas puede escoger la religión. Pero bueno, pensando lo que podría ser y lo que piden otros, habría que decir, Virgencita, que me quede como estoy.
¿Y cómo lo ven los diferentes partidos políticos?
Mira, en estas dos últimas campañas electorales hemos tenido ocasión de ver cómo entienden la clase de la asignatura de religión las diferentes fuerzas políticas. Y hay que decir que, a excepción del Partido Popular, las otras tres grandes fuerzas políticas optan por la eliminación de la clase de religión. Por ejemplo, los de Podemos dicen que es que la religión es una cosa privada, y eso no es cierto. Si hay algo que tiene una dimensión social y pública, es la religión. Vamos, ellos optan por quitarla. Hay una postura que tampoco me gusta, que es la de Ciudadanos, que dicen que, claro, como es importante desde el punto de vista cultural, que ellos optan por poner una asignatura de religión, historia de las religiones, no confesional, impartida por profesores funcionarios con oposición. Es decir, que podría dar clase de religión perfectamente un ateo y emplear la clase de religión para decir que no creen en Dios, como hacen algunos profesores en sus asignaturas, en filosofía, en historia, ciencias naturales, a veces se dedican a hablar en contra de la religión. Bueno, pues imagínate a un profesor de religión que es ateo, que es no creyente, que no tiene la misión de la Iglesia. Es de sentido común que la opción confesional es muy importante, porque cada uno quiere conocer las religiones, pero también su religión. Por eso digo que no es por hacer propaganda del Partido Popular, que bueno, pues no digo que siempre se haya portado bien, pero luego pues es el mal menor.
Una cuestión que a lo mejor se preguntan muchos padres que quieren, por ejemplo, que acudan a clase de religión sus hijos, pero el centro no la oferta. ¿Eso es legal o ilegal, el comportamiento del centro?
No, el centro tiene la obligación de ofertarla.
Vamos,
y no tiene que poner pegas ningunas. Pero bueno, de hecho hay centros y equipos directivos tan antidemocráticos que vamos, se permiten casi hasta prohibirla. Pero bueno, afortunadamente son minoría.
Bueno,
el centro tiene... Nadie, ningún alumno tiene obligación de cursarla, pero los centros tienen la obligación de obedecerla. Yo diría, y los padres, si son verdaderamente cristianos, yo diría que en conciencia, pues también tienen el deber de elegirla, si son consecuentes y coherentes.
¿Es preciso estar en la parroquia o vinculado a la iglesia para que puedan cursar esa asignatura? Como decíamos antes, no, ¿no?
No tiene nada que ver, no.
¿Y cuál es tu experiencia como profesor de religión, Máximo? Que aparte de sacerdote, bueno, también eres profesor de religión, pues sí, das a secundaria.
Llevo la broma de 40 años y para mí ha sido muy positivo el encuentro personal con tantos niños y jóvenes, con tantos adolescentes. Ya eso es muy enriquecedor. Lo es también el encuentro con tantos compañeros profesores en los distintos claustros. Eso te da una visión de la vida pues distinta. Siempre he dicho que llevo toda mi vida, desde los 3 años, asistiendo a clase. 20 años como alumno y el resto como, y 40 como profesor. Y bueno, pues eso te hace estar al día, no vivir en las nubes, conoces a los chicos con sus problemas, ves la realidad metido en la misma realidad, no, digamos, desde una tribuna lejana. Y para mí es una experiencia muy positiva. Aparte de que pues siempre les puedes ayudar, les puedes orientar. Vamos, hay mucha gente que dicen que la educación es muy cansada y en realidad lo es, pero es que hay que hacerlo con vocación, y cuando lo haces con vocación, digamos, tienes necesidad de ir a clase, de compartir con los alumnos, de explicar. Eso te ayuda también a ti a reciclarte, a formarte, a estar al día. Vamos, yo creo que es una experiencia, ya digo, es difícil o costosa, pero también pues muy positiva.
¿Y cómo animarías a los chicos y chicas que nos estén escuchando y que estén dudando en matricularse?
Tengo una experiencia que la mejor propaganda es cuando se animan unos a otros a ir. ¡Ay, venga religión! Yo, vamos, pienso que eso es la mejor publicidad, hacer las clases lo mejor que se pueda, y entonces pues ya los alumnos se van animando, procurando hacer las clases amenas, interesantes, hacerlos que ellos estén motivados, que no sea para ellos un aburrimiento, ni tampoco hay una imposición, una dictadura. Yo creo que es la mejor propaganda.
Pues agradecemos a nuestro delegado diocesano de enseñanza, Máximo Álvarez, que nos haya acompañado en nuestro programa y que nos haya aclarado estas dudas sobre la asignatura de religión, y también que haya invitado, desde su postura pues como profesor y también como delegado, a todos los chicos y chicas que lo deseen a apuntarse a la asignatura de religión. Muchas gracias, Máximo. Vamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Este domingo 3 de julio, el señor obispo don Juan Antonio Menéndez presidirá la Eucaristía y procesión de San Pedro en Dehesas a las 12 de la mañana. Los días 4 y 5 viajará a Lourdes para acompañar a los peregrinos de nuestra diócesis, que estarán allí, como todos ustedes saben, desde hoy hasta el 6 de julio. Esa peregrinación diocesana de Lourdes, que está dirigida a enfermos, a jóvenes, a devotos de la Virgen, a fieles cristianos, a personas en búsqueda de sentido, y donde vivirán el espíritu de Lourdes, también atenderán enfermos, disfrutarán y también conocerán el entorno. El señor obispo les acompañará los días 4 y 5 de julio. Y también queremos seguir animando a todos los niños y niñas nacidos entre los años 2002 y 2007 a que participen en el campamento diocesano de Monaguillas, de Monaguillos y de Chicas, que tendrá lugar en Corporales de Cabrera del 5 al 14 de agosto. Aunque el plazo ya de inscripción ya ha finalizado, todavía hay plazas disponibles y pueden inscribirse todos los niños y niñas que lo deseen a este campamento diocesano, que tendrá lugar en el albergue de Las Rivas, en Corporales de Cabrera, que dispone de habitaciones con literas, de baños con duchas, de servicios de cocina y comedor, de piscina, de campo de fútbol y también de básquet y de frontón. Es un campamento para aprender y divertirse durante el tiempo de verano, donde la naturaleza, la amistad y los juegos, el deporte y los talleres les ayudarán a ello desde la fe en Jesús. Y también les informamos del programa de apertura de monumentos en Castilla y León, que abre este año el Camino de Santiago Francés. Tendrá lugar desde hoy también hasta el próximo 11 de septiembre. Y concretamente nuestra diócesis, los templos que estarán abiertos serán el de Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias, Astorga, Murias de Rechibaldo, El Ganso, Rabanal del Camino, Foncebadón, El Acebo, Molina Seca, Ponferrada, Fuentes Nuevas, Cacabelos, Villafranca del Bierzo, Trabadelo, La Portela de Valcarce, Ambas Mestas y Vega de Valcarce, también La Fava y La Laguna. Como les venimos informando, en los últimos días, 42 jóvenes de nuestra diócesis participarán en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará del 26 al 31 de julio de este año, que estará presidida por el Papa Francisco en Cracovia. Hasta el momento han realizado la prescripción a través de la web oficial de la JMJ 30.000 jóvenes. Por otra parte, 54 obispos viajarán también con los jóvenes de sus diócesis. Algunos de ellos además han sido invitados a dar la catequesis en lengua castellana, que tendrá lugar en diversas parroquias de Cracovia en las mañanas del miércoles, jueves y viernes durante las jornadas. Nuestros jóvenes realizarán la peregrinación larga, que son 16 días, realizando un itinerario espiritual cultural por varias ciudades de Centro Europa hasta llegar a Cracovia. Comenzarán por Berlín y Praga para finalizar, después de acabar la JMJ, en Viena. Estos mismos jóvenes participarán en los días en las diócesis y durante 5 días convivirán con familias locales en la ciudad de Poznań. En la zona del Bierzo se encuentra nuestro compañero Jesús Álvarez, a quien saludamos. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. El Consejo Comarcal del Bierzo valoraba en una moción presentada esta misma semana la petición, una vez más, de la devolución de la Cruz de Peñalba a las tierras del Bierzo, donde apareció y es el gran símbolo de nuestra comarca berciana. La Cruz de Peñalba no solo es una pieza artística de gran valor, es el símbolo de toda nuestra tierra. Desde hace varias décadas se encuentra depositada en el Museo Provincial de León. Lógicamente, la estrategia del Estado durante mucho tiempo fue crear museos provinciales, museos que recogieran hallazgos o bienes pertenecientes a la propia institución o todo aquello que aparecía en yacimientos arqueológicos. También había que reseñar que si es bueno que haya esos museos provinciales, el Bierzo, por ejemplo, tiene población suficiente y tiene ya un museo perfectamente institucionalizado, el Museo del Bierzo, que podría permitir acoger esa Cruz de Peñalba. La moción fue presentada por varios grupos políticos y aprobada. Una vez más, esa petición llega, en este caso, a la Junta de Castilla y León. El delegado de Patrimonio ya ha dicho que el último propietario de esa cruz es el Estado, que sería el que tendría que tomar esa decisión. Los bercianos valoraríamos con enorme agradecimiento la devolución de nuestro símbolo. ¿Se imaginan ustedes que piezas de otras zonas de nuestra diócesis fueran depositadas lejos de sus legítimos dueños? Creo que pueden entender perfectamente nuestro deseo y nuestra aspiración. Queremos también destacar que esta misma semana se presentaba el primero de la colección de 6 espejos venecianos que han permanecido colgados desde el siglo XVIII en el camarín de la Virgen de la Encina de nuestra basílica. Lógicamente, el paso del tiempo ha ido provocando daños grandes en esas piezas. Lógicamente, la basílica no puede acometer esa restauración por sí misma y ha sido, lógicamente, el patrimonio, patrimonio a nivel de Castilla y León, los que lo han hecho. La restauración se ha realizado en Simancas. Han utilizado expertos en varios campos, no solo en el tema del cristal, en madera, también en productos químicos. Fue un regalo de Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio, a la Basílica de la Encina a comienzos del siglo XVIII, en reconocimiento a uno de los milagros que se atribuyen a la Virgen. Ese primer espejo restaurado, espejo veneciano, ya está en la sacristía de la basílica y además se ha hecho con un esfuerzo didáctico. Se ha colocado el espejo restaurado y a su lado otro que espera la restauración para que se pueda apreciar el valor de la restauración, el antes y el después. Queremos también destacar que a lo largo del 2017 se podrá contar con el plan director especial de restauración del conjunto arquitectónico de los barrios, Salas de los Barrios, Lombillo y Villar. Estos tres barrios fueron declarados bien de interés cultural. Poseen una gran colección de casas de hidalgos con escudos heráldicos, una arquitectura civil muy importante, pero también con valiosos templos. La Iglesia, una vez más, se congratula de esta declaración que va a permitir la llegada no solo de fondos, sino también de cientos de visitantes a poder contemplar nuestro maravilloso entorno de los barrios, de sus pueblos, del sabor de sus casas y, por supuesto, de nuestros templos religiosos, siempre al servicio de todos. Y Cáritas Ponferrada anuncia el reparto de 24.000 kilos para 451 familias más desfavorecidas. Se hará en los próximos días. Agradecer que estos alimentos, entre los que hay alimentos especialmente infantiles en este tiempo de verano, tiempo de vacaciones escolares, va a permitir a sus familias de alguna manera enriquecer sus despensas y que no falten los alimentos necesarios para los niños, especialmente, repito, en este tiempo de verano. Queremos destacar también que por fin se ha entregado el distintivo a Peñalba de Santiago como uno de los pueblos más bonitos de España. Si ya merecía venir a Santiago de Peñalba por ver su arquitectura, su paisaje, su iglesia mozárabe maravillosa, ahora estamos convencidos que ese reconocimiento como uno de los pueblos más bonitos de España hará que lleguen cientos de visitantes que servirán, sin lugar a dudas, para dinamizar nuestra economía y también el sector de emprendedores tan importante en todas las comarcas. Hasta aquí nuestras noticias. Deseamos a todos los oyentes de COPE una feliz semana.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, donde nuestro compañero Máximo responderá a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece que los partidos políticos no quieran dialogar? Máximo responde.
Los que hemos tenido la suerte de vivir la transición de la época de Franco a la democracia, realmente entendemos lo que significa el diálogo y el consenso entre las distintas fuerzas políticas. De hecho, se hizo una transición modélica, participando todos los partidos, incluido el Partido Comunista. Parece que ahora estos nuevos aspirantes a gobernar se nota que no tienen esa experiencia, más bien que les falta madurez y se comportan un poco como adolescentes, caprichosos. Y da pena que no sepan asumir los resultados de las elecciones, que no sepan perder. Hay mucho egoísmo y da la impresión de que muchas veces buscan más medrar que el bien de la nación. Y claro, a veces la forma de medrar es hacer de menos a los demás. Y eso a mí, sinceramente, no me gusta. Espero que reaccionen, que aprendan la lección, que oigan y lean las críticas que se le están haciendo. Creo que es un momento en el que sería muy importante dialogar entre todos y ponerse de acuerdo en los temas más importantes. Desde luego, están demostrando mucho egoísmo, mucho buscar los intereses privados particulares y poco deseo de servir a España.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. donde podrán formular las preguntas que les responderemos todos los viernes en la sección La Calle Pregunta. Y ya para finalizar concluimos con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra Enseñar y Aprender el Amor de Dios. Escuchamos a Rosy.
Enseñar y aprender el amor de Dios. Con ocasión del 65 aniversario de la ordenación del Papa emérito, la Biblioteca de Autores Cristianos edita esta magnífica selección de textos de Benedicto XVI, dedicados en esta ocasión al sacerdocio. En la introducción de este primer volumen, el cardenal Müller escribe: Joseph Ratzinger, Papa emérito Benedicto XVI, nos indica un camino que conduce fuera de esta crisis en la que ha caído el sacerdocio católico, crisis que ha conducido a muchos sacerdotes, muchos de los cuales había además iniciado su camino con amor y celo, a un estado de personal incertidumbre y confusión sobre su papel en la Iglesia. Y en el prefacio del libro, el Papa Francisco escribe: cuando leo las obras de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, me resulta cada vez más claro que él ha hecho y hace teología de rodillas porque antes incluso de ser un grandísimo teólogo y maestro de la fe, se ve que es un hombre que cree verdaderamente, él encarna ejemplarmente el corazón de toda la acción sacerdotal, ese profundo enraizamiento en Dios, él encarna esa constante relación con el Señor Jesús. Enseñar y aprender el amor de Dios.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde les esperamos en el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Hasta entonces les deseamos una feliz semana para todos ustedes.